teobroma.mx.
Hola, bienvenidos al cuarto Teobroma, donde estamos hablando de la libertad basados en uno de los folio volanti, que es el número 3. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, muchas gracias, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuestro auditorio?
Pues esperemos que esté muy bien y vamos a seguir con este concepto de la libertad en el que ya hemos estado hablando de ella en la visión de 3 autores. Vamos ahora con el cuarto. ¿Que quién es este cuarto autor?
Es Rudolf Steiner. Es austriaco, es un filósofo, un teósofo, un literato también.
Sí.
Pensador finalmente, ¿no? Él tiene muchísimo trabajo que para muchos lo consideran investigación de tipo ocultista. Él es el que origina los argumentos para un movimiento que se da a principios del siglo XX, que es la antroposofía.
¿Antroposofía?
Así es, que vendría a ser como el conocimiento del ser humano, ¿no?
Ya.
Pero no desde lo psicológico, desde lo sociológico, desde lo antropológico, sino más bien como desde lo espiritual, sin caer en lo religioso.
Ok.
Que eso era uno de las inquietudes de los ocultismos anteriores, de otros siglos. Mm. O sea, siempre tiene que ver con el conocer facetas desconocidas del ser humano. Ese es el ocultismo. Y obviamente la relación de estas facetas con los fenómenos del mundo exterior. Mm. Por eso le llaman ocultismos o el ocultismo, porque finalmente lo que está oculto son las relaciones entre los campos del conocimiento. No es que no existan, sino que ahí están, y lo que el ocultismo va a hacer es revelarte mediante diferentes enfoques esas relaciones, ¿no? Hasta cierto punto la psicología moderna que surge en el siglo XIX, en algún otro momento pudiera haber sido un ocultismo.
¿Porque no eran evidentes las relaciones?
Así es, y finalmente intentaba explicar o generar argumentos afirmativos o negativos en torno a estas relaciones ocultas.
Ya. Y Steiner, su obra, hablamos por ejemplo de Cervantes, que uno de los ejes de su obra era la libertad. ¿Qué sucede con Steiner?
Bueno, pues curiosamente es lo mismo. O sea, es la libertad del ser humano,
sí.
El individualismo. Obviamente ahí hay una influencia ya de todos los grandes trabajos del siglo XIX, incluyendo el psicoanálisis. Pero es más desde la línea del ocultismo.
Ya.
O sea, ¿por qué? Porque la antroposofía lo que intenta establecer es la relación entre los grandes poderes espirituales del ser humano con los grandes poderes espirituales del cosmos. Eso vendría a ser la antroposofía. Esto viene desde una concepción judaica antigua, que es lo que le llaman el Adán Katmón o el Adán gigante. O sea, que en realidad el Adán, que es el primer ser humano,
sí,
es un fractal, una maqueta o un reflejo de un ser humano cósmico gigante. En realidad es la naturaleza antropomorfa del cosmos. O sea, el cosmos vendría a ser un ser humano.
Ah, pues está interesante, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Y que finalmente produce al ser humano como lo conocemos, pero a partir de la condensación y la fractalización de su realidad. Eso es una concepción judía antigua.
Ya, yo no había escuchado de esto y me parece un concepto interesante. ¿Y cómo habrán llegado a esta? Digo, a partir de lo que conocen, bueno, darle explicación a todo el universo, ¿no?
Sí, no es difícil en términos de que hay varios mitos, llamémosle por el momento mitos, es un concepto que hay que cuestionarse.
Eso yo creo que también tendríamos que hablarlo en otro Teobroma, de la diferencia mito, leyenda, porque a veces no es tan bueno llamar mito a algo, ¿no?
Sí, por el momento dejémoslo como mitos,
sí.
Mitos de origen, de otras culturas. Por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, en uno de los de las cosmogonías o uno de los argumentos cosmogónicos de los mexicas habla de que el ser humano, bueno, más bien el universo está formado a partir de la separación de un dios, de lo que sería desde el ombligo hacia arriba y el ombligo hacia abajo, ¿no? Está también lo que llegamos a platicar con el doctor Hugo Lemus, ¿no? Sí. De los cuatro Tezcatlipocas, ¿no? De cómo hay una esencia que es Ometeot,
sí,
que es el Señor 2 o la esencia 2, es y dual, que se divide en Ometecutli y Omecihuatl,
Omecihuatl.
El Señor 2 y la Señora 2. Mm. Entonces ahí vemos que hay un parámetro antropomórfico, ¿no? Porque son señores, finalmente, son, sí, esencias, ¿no? Ellos dos a su vez copulan y generan a los cuatro rumbos o los cuatro Tezcatlipocas, ¿no? Lo que son antropomorfos también.
Claro.
Es decir, esto lo vemos en diferentes partes. No es nada más una concepción judaica.
Okay.
Sino que en realidad, bueno, pues es un caso clásico de esas convergencias culturales que, bueno, coinciden por algo. Incluso en otro teobroma anterior hablamos del mito del eterno retorno, uh-huh, que es común también a diferentes culturas. Bueno, pues es lo mismo, son convergencias. ¿Por qué consideran que las cosas retornan? Bueno, pues es un pensamiento que converge, ¿no?
Sí.
No importando la cultura en la que se está originando, ¿no? Uh-huh. Entonces, otra vez, vámonos hacia adelante, la antroposofía lo que hace es relacionar los poderes fácticos, espiritualmente hablando, del ser humano, con los poderes fácticos, espiritualmente hablando, del cosmos. Y de cómo puedes, a través de esta doctrina y de sus enseñanzas, reconectarte, ¿no? Porque, bueno, ahí ya hay que entender que para la antroposofía hubo un momento de divorcio, de separación, de contaminación quizá, que, bueno, escindió esa parte, ¿no? O adormeció. Entonces había que restaurar esa relación con el antropomorfos primordial, ¿no?
Yeah.
El antropomorfos cósmico. Entonces, bueno, esta era una de esas. Entonces, una de las ideas de Steiner. Entonces, la idea de libertad tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con la individualización, o la individuación más bien, en relación con recuperarse como persona y al mismo tiempo recuperarse como universo. Entonces, ahí es donde él ejercita esa noción de libertad. O sea, si en el Quijote era una libertad material e ideológica, en Steiner escala lo espiritual.
Sí, eso, uh-huh, eso también es algo donde digo, a pesar de que también lo del Quijote, en el caso del Quijote se podría interpretar, hablábamos de libertad de expresión, libertad de pensamiento, creo que es más evidente en esta frase de Steiner, que se refiere directamente, no necesariamente a lo físico, sino a lo que está a nivel mental, ¿no?
Así es.
Y habla esto de la libertad del pensamiento, ¿no?
Sí, vamos a recorrer la frase,
sí,
y la vamos a ir explicando.
Uh-huh.
Dice, ser libre significa ser capaz de pensar los pensamientos propios.
Uh-huh.
No los pensamientos únicamente corporales o de la sociedad, sino aquellos pensamientos generados por nuestro ser más íntimo y profundo, más original, más esencial y espiritual, nuestra individualidad. Steiner nace en el siglo XIX, en 1861, y muere en la primera mitad del siglo XX, en 1925. Si pudiste haberlo notado, bueno, y en el teorema pasado lo platicamos, este proceso de realización del ser humano para Jung era la individuación.
Uh-huh.
Bueno, pues aquí parece ser que es lo mismo,
¿no? Sí, lo recalca, ¿no?
Lo recalca.
Además, está muy completa esta frase porque nos remite, y todavía la siento más actual incluso. O sea, las otras también han sido, se conectan directamente a nuestra época.
Así es.
Pero esta todavía la siento aún más cercana. ¿Por qué? Porque pareciera que en estos tiempos en el que se pueden transmitir tantos mensajes, en que podemos entrar a la computadora y ver, hay una reproducción de otros pensamientos, de pensamientos ajenos, pero poco espacio para generar pensamientos propios.
Así es.
Entonces, a mí me gustó mucho esta frase, y qué bueno que la estamos mostrando y que vamos a poderla analizar un poco más a fondo, ¿no?
Lo que mencionas da pie a una reflexión paralela.
Sí.
¿Hasta dónde es lo propio y hasta dónde es lo ajeno, ¿no?
Sí, sí, sí.
porque ha habido muchos debates, estos debates ahorita con lo de los plagios, los derechos de autor, de cómo en México, bueno, pues siempre han sido, se han transgredido los derechos de autor. Casi, sí. Casi podría ser algo cultural, ¿no? De que, bueno, pues más bien es colectivo, ¿no? El conocimiento. Y en otros países, ¿no? Por ejemplo, el copyright viene de, es una extracción sajona, ajá, ¿no? Donde la idea la dijo X y X es el que recibe los beneficios.
Es el,
¿no?,
dueño de la idea.
De la renta y tú, pues, pero tienes que darle también, ¿no? Claro. O sea, la propiedad privada, ¿no?
Entonces, transportada en las ideas, ¿no?
Así es.
Sí.
Esto los sajones, pues bueno, los sajones llevan esto a las últimas consecuencias con el copyright, ¿no? Claro. O sea, ahí no puedes transgredir eso porque estás transgrediendo el patrimonio de alguien, ¿no?
Qué fuerte.
Tiene que ser con su permiso incluso.
Sí.
No nada más que le pague, sino además te tiene que dar permiso.
Tiene que haber un documento ahí, ajá, que lo pruebe, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro. Entonces, ¿hasta dónde llega lo digamos, lo propio y hasta dónde llega lo ajeno, ¿no? En uh-huh. términos de cultura? Aquí va a ser, es un verdadero reto porque el ser humano en realidad está compuesto, es una composición y una superposición de elementos que no son él.
Claro. Sí, pues nos llegan influencias de todos lados, vemos.
Sí, desde lo genético.
Claro, sí.
Sí, sí. Entonces, ¿qué tanto el individuo es individuo? ¿No? Entonces, a mí me parece que, bueno, siguiendo no nada más a Servet, a Cervantes, a Steiner, y en algún momento vamos a hablar de Ortega y Gasset, ¿no? Porque él dice que, Ortega y Gasset dice que el ser humano no es un ser acabado, es un ser que se está haciendo a sí mismo, ¿no? A mí me parece que la individuación comienza cuando tú haces conciencia de tu necesidad en cuanto a decidir lo que va a formar parte de tu ser. O sea, ahí es donde pudiera ser que emerge ya el impulso de individuación. O sea, que tú dices, bueno, está bien, yo hablo el español, un español que se origina en otro continente, llega aquí por un proceso histórico, un proceso de invasión, uh-huh. Lo naturalizamos aquí, nos apropiamos del español, ya incluso hay más hablantes, hispanohablantes, fuera de España que en la España misma, y sí. Bueno, tiene otra implicación en cuanto a riqueza de la lengua y de los conceptos, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahí en la lengua misma se ve cómo se comportan los flujos de información, porque hay que entender al ser también como un proceso informativo. Uh-huh. Y en la palabra informativo va la clave, porque contiene la palabra formativo. O sea, la información forma.
Uh-huh. Sí, es lo que nos va moldeando, no nada más nuestra opinión, sino lo que vamos, las decisiones que vamos a tomar.
Exactamente. Eso, ¿no? Entonces, el ser humano no nada más es un ser formado, sino un ser informado. Uh-huh. ¿No? De términos de esto, de la forma que adquiere, pero también de la información o de otras formas, uh-huh, que va adquiriendo, ¿no? Entonces, sí. es un ser en estado de proceso, un ser en proceso de ser, ¿no? Uh-huh. Eso lo explora Ortega y Gasset, pero bueno, nos vamos a quedar ahorita con Steiner, porque sí. Hablar de Ortega y Gasset es como para otro teobroma completamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y traer sus reflexiones en torno a la libertad y a la incompletitud del ser humano, uh-huh, bueno, pues es muy importante profundizar en eso, ¿no? Sobre todo para nuestro auditorio más joven. Uh-huh. Porque muchas veces las inquietudes que hemos explorado aquí son inquietudes que siempre han existido, pero que no sabemos cómo se están resolviendo en la modernidad, ¿no? A lo mejor muchos dicen, es que la información está en internet. Sí, pero no sabemos los vectores, cómo se están comportando los vectores de información, ¿no?
Claro.
¿A qué marco de referencia están llegando y todo esto? Y hay cosas verdaderamente valiosas en la historia del pensamiento que pues nos pueden hacer una excelente aportación para el buen vivir.
Sí.
Es decir, no renunciemos a toda esa experiencia de miles de años, que además se sustenta en otra experiencia de cientos de miles de años.
Claro.
pues para que no tengamos que repetir los mismos errores, ¿no?
Claro.
¿No? Ya, sí, ya claro. Hemos visto aquí en México lo costoso que son, que es repetir los errores históricos.
Sí, desdeñar lo que ya se aprendió en otros tiempos, ¿no? Es volver claro. a caer en los mismos errores tremendos, ¿no?
Así es una tremenda soberbia o una tremenda apatía y finalmente es un tremendo error, ¿no?
Errores metodológicos, les dicen ahora.
Sí, pero gravísimos, gravísimos. Entonces, sí. Bueno, vamos a comenzar a analizar por partes la frase de Steiner, ¿no? Mm. Él dice, ser libre significa ser capaz, o sea, aquí estamos hablando de la potencia, de la capacidad de pensar los pensamientos propios. O sea, es el pensar por sí mismo. Además, pensamientos propios, bueno, pudiera ser una utopía en el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? De que, qué tanto yo soy yo y qué tanto estoy formado por capas, elementos, vectores, fuerzas simbólicas de la cultura, ¿no? Mm. Si el mismo lenguaje no es nuestro, o sea, sí. Nosotros nos lo apropiamos mientras estamos vivos, mientras disertamos, mientras lo intercambiamos con otros seres a manera de sinapsis, pero nos pertenece realmente. Pues no, porque incluso las aportaciones que pudiéramos hacerle al lenguaje, que es una de las facciones de la realidad humana al menos, ni siquiera son aportaciones nuevas. Son otras reelaboraciones, otras recombinaciones que hacemos y decimos, es que yo le estoy haciendo esta aportación al lenguaje, ¿no? O a la lengua.
Claro.
Y cuando no es cierto, ¿no?
Sí, estamos haciendo una mezcla de elementos que tomamos de distintos lados.
Así es. Yeah. Yo pienso que eso es un punto importante de partida, lo que acabas de decir, de que debemos reconocer que más bien la organización de la realidad humana es nodal. Es como si fuésemos nudos. Uh-huh. O sea, somos un tejido, como lo platicamos en otro teorema, estamos imbricados, pero cada ser humano en mayor o menor medida, en cuanto a sus articulaciones, viene a ser un nudo. O sea, él no es origen. Él finalmente es parte de un tejido.
Sí.
Y bueno, pues si tú consolidas como nudo una serie de articulaciones, bueno, pues vas a mantener sano y dinámico el tejido de la realidad humana. Sí. Pero de eso a que tú generes algo nuevo, pues algo nuevo, díganme qué. Que no, por ahí hay una frase griega, ¿no? También nada nuevo hay bajo el sol, ¿no? Muchos dicen, no, es que esta es una innovación tecnológica, sí, pero esa innovación tecnológica está basada en una serie de procesos tecnológicos que vienen desde la antigüedad.
Claro, ¿no? Si no partiste de cero, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, era importante aclarar este punto, porque sí. También la libertad estaría sujeta a eso, ¿no? ¿Hasta dónde es mi libertad? ¿Hasta dónde yo creo que es mi libertad? Y hasta dónde los demás consideran que esa libertad es mía o la de ellos, ¿no?
Sí, lo que decíamos del internet, ¿no? O sea, tener al menos esa sensación de que estamos creando algo nuevo cuando también puede ser resultado de distintas cosas que nos llegaron, ¿no?
Sí, al menos intentar reelaborar, ¿no? Y a mí me parece que cuando él dice ser libre significa ser capaz de pensar los pensamientos propios. Pensémoslo en términos negativos o en términos de exclusión. Vamos a eliminar lo que visiblemente, al menos para nosotros, no es nuestro. Por ejemplo, un niño que desde muy pequeño es modelado hacia una religión, pues ya él ya no está teniendo elementos del pensar propio.
Sí, no tienes que buscar cómo explicarte el universo. Mira, está así. Ajá. Y no hay de otra, ¿no?
Así es.
Ya.
Ahora, si él explorara por curiosidad propia, por inquietud propia, bueno, a lo mejor se encuentra 3, 4, 5 paradigmas, ¿no? Pero si tú le estás diciendo, no, es que lo hicieron así en 7 días o lo que sea,
sí.
Pues ya castraste ahí la fecundidad intelectiva que pudiera haber en ese ser. Entonces, a mí me parece que él se está refiriendo en términos de exclusión o de negativos a esto de pensar lo propio, ¿no? O sea, de, más bien no impregnarse de ideas, de dogmas,
sí.
que pues no vienen al caso, ¿no? O que son de otros o que te los quieren imponer, ¿no? Y él dice que no únicamente los pensamientos corporales, ¿no? O sea, él, quiero suponer que pensamientos corporales se refiere a los instintos, a una serie de impulsos, ¿no? Uh-huh. Muy animalescos. Luego, pero también dice, o de la sociedad, porque también la sociedad, y aquí hay que recordar a Francis Bacon, él hablaba sobre los ídolos. En los ídolos, él dice que hay varios elementos que generan ídolos o imágenes uh-huh. en el ser humano, Francis Bacon. Dice, uno, pues son los personajes notables de la sociedad. Otro es la sociedad misma y otro me parece que habla de imágenes que genera la historia, ¿no? Mm. Entonces, en este caso, se pudiera estar refiriendo a algo de ese tipo. O sea, son como las concepciones, las modelaciones que pues tú no las hiciste. Como lo que hablábamos en otro teobroma, ¿no? De que, bueno, pues es que la democracia va a funcionar siempre y cuando sea representativa. Pues quizá ya no, o sea, sí, la democracia, bueno, apostemos a la democracia, pero ¿por qué tiene que ser representativa? Quizá ya podríamos hacer una especie de gobierno automático, por ejemplo.
Y bueno, desde que en la escuela te dicen la democracia, quiere decir el gobierno del pueblo. O sea, ¿realmente es un gobierno del pueblo? O sea, cuestionarse esas cosas es muy útil, es muy provechoso. Y también puede ser peligroso para ciertas personas, ¿no? O sea, esta democracia realmente nos ha sido de utilidad, es el pueblo realmente el que toma las decisiones, qué factores intervienen en que se elija a ciertas personas y a otras, ¿no? O sea, sí es algo bien interesante que conviene cuestionarse, ¿no?
Así es. Y precisamente es hacia los niños, a los jóvenes, en quienes tiene que recaer esa responsabilidad necesariamente, porque el dogma va a seguir. Es decir, posiblemente en 10 años se siga hablando de democracia y de votación y de... Ya vimos que no funciona. O sea, ya hemos visto a qué grados de aberración puede llegar.
Sí, cómo se puede inferir, cómo se puede pues, manipular muchas cosas.
Sí. ¿No? Entonces, aquí Steiner es muy claro cuando dice, bueno, pues también, dice, no únicamente los pensamientos corporales o de la sociedad, o sea, fíjate, no nada más esos, hay que ser libre, sino además los generados por la parte más íntima y profunda, más original, más esencial y espiritual, nuestra individualidad, ¿no? O sea, si somos demasiado contundentes, demasiado deterministas, caeríamos en esta discusión o en esta contradicción de términos que teníamos al principio, de que bueno, hasta dónde yo soy yo y hasta dónde no lo soy. Pero si no caemos en eso y decimos, bueno, yo deseo y decido que lo más esencial en mí sea proteger la libre decisión, la libre toma de decisiones sobre mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver terminados los dilemas que tienen que ver con la, pues, ¿por qué no decirlo? La eugenesia, la eutanasia, el aborto, la libre sexualidad, todos estos disputas sobre el género. O sea, imagínate, simplemente el cuerpo.
Sí.
Ahora, hablemos del pensamiento, hablemos de la economía, claro, por ejemplo, y pues es otra serie de libertades que los dogmas existentes no te lo permiten, ¿no? Por el claro. Dinero. O sea, ¿por qué un papel firmado por alguien que a lo mejor hasta se murió, quién sabe, ¿no? Y que ya ni es papel, es plástico, ¿no? En el caso de los billetes mexicanos. Sí. ¿Por qué tiene un valor? ¿Qué lo está respaldando? ¿La firma de quién?
Hay veces que es una transacción electrónica. O sea, llega a ese nivel de abstracción que hay veces que ni siquiera un papel tienes en la mano, ¿no? Así simplemente es una cifra en una pantalla que tú transfieres y ese es como de locos, ¿no?
Así es.
Está muy, muy...
Pues es tremendo, pues. O sea, sí. ¿Por qué Y bueno, hemos visto por ahí que han surgido iniciativas como la... Bueno, se recupera el trueque, que fue la moneda de la antigüedad.
Sí.
La moneda, digamos, no precisa, pero sí pacificadora, ¿no? Se supone que el dinero viene a hacer el intercambio con mayor precisión, con decimales y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero antes no era así, pues yo necesito una mesa, yo pido una mesa y pues tengo esto, tengo un borrego, ¿no? No estoy viendo a ver si la mesa es más cara, ¿no? Simplemente hago el intercambio por una cuestión pragmática.
Claro.
Hasta de espacio, de economía, de energía. Pero aquí no, aquí las libertades económicas pues son relativas, están sujetas a que la moneda cambie según también un esquema internacional. O sea, es decir, para mí estamos ya viviendo en una situación absurda, en un sentido, que muchos dirán, no, sí, muy absurda, pero pues yo soy banquero y yo vivo bien, pues sí, pero...
Hablabas de en otro de broma de las métricas y de cómo eso es la civilización, ¿no? Entonces sí. es totalmente relacionado con esto de lo que estás hablando también.
Sí, yo pienso que es el dogma y otras cosas de las que hemos hablado aquí son asuntos dogmáticos. Entonces, si pudiéramos ir deconstruyendo y creando nuevas posibilidades, bueno, pues entonces es cuando tú ya le empiezas a escarbar ahí al sistema, ¿no? Y le dices, a ver, pues esto que tú dices que funciona hace 70 años de revolución, 80 años de revolución, pues no es cierto, porque nada más te beneficia a ti, pero a mí, a mi familia, a los míos, a mi comunidad, ¿no? Como en el caso de muchas comunidades indígenas, pues no nos funciona. Ahí tenemos el caso de este autogobierno proclamado en el estado de Michoacán, en Cherán, ¿no? Por ejemplo, que dicen, nosotros vamos a funcionar socialmente, sin partidos políticos, sin funcionarios electos de maneras obscuras, porque sí hay funcionarios que elige el mismo pueblo, pero los va rotando, o sea, les mete ahí controles, dice, bueno, pues tú vas a ser mayordomo, tú vas a ser tesorero, pero te vamos a estar vigilando, tú nada más vas a hacer esto, pero te vamos a estar vigilando y el siguiente año va a ser otro. Además, pues tiene la convicción de hacer las cosas así y están demostrando que funcionan, ¿no?
Pues que comprometedor para ciertas personas, ¿no? Qué difícil para...
Sí, porque...
porque a lo mejor estamos viendo que otras simplemente no necesitamos algunas de las personas que se supone que son muy importantes en nuestro esquema.
Pues ¿no? Yo lo puedo decir aquí abiertamente, no los necesitamos. Y menos con todo lo que ha sucedido. Es decir, ahorita estamos hablando ya no de una necesidad, ni siquiera de no necesitar, sino de la urgencia de deshacernos de ese lastre. Es un lastre, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Pues, ¿qué cosas va a representar toda esta corte, ¿no? Es una corte que está ahí, que además está sangrando económicamente al pueblo, está oprimiendo, está vendiéndolo, lo está traicionando. Es decir, es terrible en términos de dignidad, en términos de libertad, en términos de todo. Y lo más interesante es de que el escenario es el mundo, es decir, el mundo global,
sí,
pues está dando cuenta de eso. Bueno, pues ¿qué país es México?
Estamos como en la barbarie.
Pues es así como sí, pues como un producto de Televisa, es decir, una cosa así completamente...
Pues es que... pues
deja tú la barbarie. Si fuera la barbarie, bueno, pues habría cambios. Pero la cosa es que las cosas no cambian y van en una espiral completamente decadente,
sí,
y cada vez más surrealista.
Sí, es surrealismo total, ¿no?
Entonces, pues bueno, yo solo espero que, y bueno, no nada más esperar, sino contribuir con lo propio a que las cosas pues tomen un buen sentido para la gente, ¿no?
Y por eso es importante hablar de la libertad, o sea, no es algo que es algo que conviene no dar por hecho, no dar por hecho que sabemos lo que es y que la ejercemos, sobre todo.
O que estamos libres.
Claro.
Sobre todo los jóvenes, a mí me parece que la mercadotecnia política, y ya quedó demostrado también hace poco, ¿no? Se dirige mucho al joven, porque el joven llega a confundir la jovialidad, ¿no? Que también viene de jovial, viene de juventus, ¿no? O sea, viene de... lo jovial es lo alegre, o sea, es la era alegre del ser humano. Y llega a confundir dramáticamente, o sea, porque sí hay un... no es dramáticamente, es trágicamente. Confunde el furor de la juventud, la alegría de la juventud con la libertad. Y entonces no lucha, no se da cuenta que va a llegar un momento en el que esa jovialidad, sí, digo, hay gente que sí puede mantenerla toda su vida, pero cuando ya la pierde, se da cuenta que mientras él estaba en el gozo de esa jovialidad, el mismo sistema le está hurtando las libertades por abajo, ¿no? Es lo que están viviendo nuestros jóvenes ahorita. Sí. Por eso es importante recordar históricamente, porque no están viendo lo que les están quitando. En términos de, pues, todos los logros sociales que tanta sangre, tanto trabajo costaron, simplemente están siendo anulados.
De un día para otro, se borra un documento, ¿no?
Sí.
Qué tremendo.
¿Con qué intereses? ¿Con qué perfidia?
Sí.
¿Con qué sentido de maldad hasta cierto punto? No, es una traición absoluta a la juventud, al futuro. Entonces, que no confunda el joven la embriaguez de esa misma juventud, la embriaguez por la misma juventud que tiene, con la libertad, ¿no? Porque la libertad es algo por lo que hay que responsabilizarse muchísimo, ¿no?
Sí.
Es algo muy valioso, como decía el Quijote, o Cervantes a través del Quijote, ¿no? Se han dado muchos movimientos, sobre todo hemos visto en México y en América Latina cómo los sistemas de opresión se centran principalmente en los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, este ataque a las normales, a las escuelas, a los grupos disidentes dentro de las escuelas.
Sí.
Pues curiosamente son ataques a la juventud también, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí algunos jóvenes no están tan confundidos. O sea, saben que es el momento de transformar muchas cosas, ¿no? Ya cuando dejan de ser jóvenes y pues llega una mayor fragilidad, un mayor temor, ¿no? Para ciertas cosas, bueno, pues ya la gente deja de luchar por revoluciones, ¿no?
Es cuando ya tienes más que perder en tu mente, ¿no? O sea,
¿sí?
ya no
quieres preservarte, ¿no?
No hago muchas olas porque me pueden quitar esto que me costó tanto trabajo tener, ¿no?
Así es.
Sí, es algo bien importante esto que estás diferenciando entre jovialidad y libertad, ¿no? Porque sí, no necesariamente ser joven te hace ser libre. O sea, la libertad sí es algo de lo que tienes que estar muy consciente, ¿no?
Sí, a mí me ha tocado ver a jóvenes mexicanos que viven en condiciones muy tristes, pero su misma jovialidad les hace bastante llevadera esta situación. Claro. Por ejemplo, muchos jóvenes, la gran mayoría, ya podemos hablar de eso, de que la gran mayoría de los jóvenes, y hay muchos ensayos que se han hecho al respecto, ensayos contemporáneos y estudios, viven en pobreza. Sí. Niños y jóvenes viven en pobreza. Además viven esclavizados por empleos mal pagados, pero su misma juventud hace que se sientan bien. Están intoxicados con la juventud.
Que tengan un nivel de optimismo que a lo mejor ya después se pierde, pero que en todo momento están trabajando y su futuro ya está comprometido, ¿no?
Así es, y no se dan cuenta que la lucha no está ahí. Es decir, la lucha está en lo que les están arrancando de raíz, ¿no? O sea, ya había unos derechos sociales.
Claro.
Y todo eso se los están quitando, ¿no? O sea, ¿quiénes son estos que están ahí quitando todo eso, ¿no? Ahora sí, el país, a últimas fechas, está indignado, falsa dignidad, ¿no? Estamos enojados con el sistema. Pero sí, esto lo vienen haciendo desde hace años, ¿no?
Claro.
¿Pero por qué antes no reclamaban? Ah, pues porque no les había llegado, ¿no? Pero sí, ahorita sí, o sea, estos sí ya metieron las manos y hasta las patas por todas partes. Y entonces ya más sectores se ven afectados, entonces más sectores se quejan. Pero no es de un día para otro.
No.
Esto es una situación que viene ya desde años antes.
Está programada, ¿no?
Entonces, quienes lo van a padecer en su adultez, pues son los jóvenes y los niños.
Sí.
Van a estar sujetos a estos esquemas políticos, ideológicos, económicos, moralinos, ¿no? Todo este asunto que traen de que quieren arrancar las páginas de los libros de texto, que porque traen imágenes explícitas de los actos sexuales, de educación sexual, pues, ¿no? Cuando el mayor libro, que es el Internet, con todo su desorden o su caos o su gran oportunidad, como quiera usarse,
sí,
pues es un libro abierto, que no conoce ese tipo de límites, ¿no? Pero pues es... traen ahí un discurso, ¿no?
Pero una intención de controlarlo ahorita,
sí,
¿no?
De doble moral, ¿no? Porque en realidad pues también son partidos que han robado y han puesto parte de su semilla de destrucción de este país y de América Latina, ¿no?
Sí, porque ni siquiera obedece a ni siquiera a una nación o a una institución, sino a todo un sistema de producción.
Así
que
es.
Está controlando por todos lados, ¿no?
Sí.
Ya. Pues me gustaría cerrar este teoroma, el cuarto del tema de la libertad, con algo un poco más alentador, pero no sé si sea posible.
Sí, siempre va a ser posible. Es decir, el ser humano siempre, siempre, en todos los momentos de su historia y de su vida, tiene la oportunidad de decidir. Que no lo haga es otra cosa.
Claro.
Entonces, en la medida que vaya decidiendo y que vaya también informándose para poder decidir, bueno, pues va a estar unos grados más cerca de esa libertad de acción, al menos, ¿no? O esa libertad de intervención en la vida propia.
Claro.
Este, los tiempos que vivimos ahora sí son tremendos, pero siempre ha habido, pues, problemas, ¿no? Y bueno, estamos hablando en otro teoroma de Cervantes y de las condiciones que le pudo haber tocado en una mazmorra.
Claro.
¿No? Es decir, siempre hubo problemas, ¿no? Siempre. Y siempre los habrá, pero bueno, no hay que perdernos de foco, porque ahorita una de las estrategias que tiene todo este sistema es desenfocarnos. Y como dijimos al principio de la serie de la libertad de Teobroma, sí, es decir, hay que desenfocarnos y enfocarnos, pero ese impulso debe venir desde uno mismo, sí. No que te desenfoquen.
Claro.
Y que te enfoquen. Es decir, es ahí donde está el gran intercambio, ¿no? Si uno enfoca y desenfoca las cosas que uno quiere vivir y hacer en esta vida, está bien. Pero si son otros los que te están desenfocando y enfocando a su conveniencia,
claro,
pues ahí hay un punto de gran cuidado, ¿no?
Y algo muy provechoso es que ustedes que están viendo o escuchando esto decidieron acompañarnos en esto. Creo que el principio de todo esto es cuestionarte, es que haya esa duda y a partir de ahí podemos empezar a construir. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de La Libertad en Teobroma. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias, Julio, y gracias a nuestros visitantes.
Gracias por acompañarnos y hasta el próximo Teobroma.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Teobroma.mx